Astronautas indecisas, almirantes heridos y reinas Borg nacientes. Todo esto y mucho más nos ha traído 2D1, 2O1 en la versión original, el sexto episodio de la segunda temporada de Star Trek Picard, que una semana más nos ponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, aquí, con ganas de comentar el episodio.
Y don Daniel Simón, al que hemos pillado, vamos, a punto de coger el coche y de tener unas merecidas vacaciones. ¿Cómo está, don Daniel?
Hola, hermanitos, Nuknej, larga y próspera vida, y we're running with the shadows of the night. Hoy no estoy para cantar, tío, pero me apetece.
Está a tope.
Yo creo que el siguiente paso, ya ha pasado totalmente la frontera y ya está en el otro. Hablaremos evidentemente de la canción, hablaremos del Jurati, hablaremos de la Reina Borg, hablaremos de todo lo que nos ha traído el sexto episodio, como siempre en spoilers, en Universo Star Trek, nuestras teorías locas para los cuatro episodios que nos queda de la segunda temporada. Veremos el tráiler del séptimo episodio y también ese avance que se pone todas las semanas en The Ready Room. Pero antes de eso, un poquito de actualidad de Star Trek. Y es que no estamos terminando de esta, todavía no hemos llegado a Stranger Wars, pero hay otra serie en emisión actual también dentro de la franquicia de Star Trek, de la que estamos muy abandonada, que es Lower Decks, que al final es una serie de animación que hemos visto los tres, que a ver si encontramos un hueco algún siglo de estos cuando pare la actualidad de poder hacer un poquito de comentario de lo que se ha dado las dos temporadas, que a mí me gustó la primera, pero me gustó sobre todo la segunda. Yo no sé si coincidiréis en esto, que yo creo que hubo, Jorge, un salto de calidad en la segunda temporada con respecto a la primera.
Sí, a mí me gustaban mucho las dos, las disfruté mucho, pero creo que la segunda sí que se nota ese puntito de ya, incluso algunas tramas más elaboradas, que más allá del friquear a tope y sacar todos los topicazos de Star Trek, que realmente era porque vimos la serie. Pero sí que la segunda, el mejor momento sigue siendo la primera, que es cuando el perro ese, que cuando estornuda se convierte en la materia esa, que yo me pensaba que me moría de la risa. Pero sí que se nota y bueno, parece que debe estar gustando y debe estar haciendo buenos números, porque de ahí que la continúen haciendo.
Sí, además de las cositas que en pandemia se han podido seguir haciendo, grabando como han podido. Hay un montón de actores, de voces, diríamos doblaje, pero no es cierto porque no es doblaje, es la voz original en Estados Unidos, que se han montado su pequeño estudio en casa para poder grabar, que es una cosa que era impensable hace 3 años, y al final la animación, mejor o peor, pero se ha podido hacer en estos momentos de confinamientos y demás cosas. Dani.
Yo creo que solamente había una forma posible de mejorar Futurama, que era ambientarla en Star Trek. Eso básicamente es lo fuerte, ¿no? O sea, yo estoy muy enamorado de ella. Los actores parecen súper comprometidos también con la serie. Están yendo a convenciones disfrazándose de los personajes.
¡Ostras, incluso, qué bueno!
Incluso descaradamente, poniéndose pelos de colores que quedan muy bien en una serie de animación 2D, pero que son ridículos y orgullosos de ello en persona, ¿no? Están en ese plan. Yo creo que ahí lo guardes para el rato, y eso espero, porque es una fiesta del fanservice, tío.
Sí, señor, eso es implicación de lo más o tontería. Nada, vamos a ver el teaser más que un tráiler. Realmente son 43 segunditos con la cabecera y con la salida de fuera de series, así que son 30 segundos. Por cierto, hablando de esto, hemos creado un nuevo canal para todos los trailers que se llama Trailers FDS o FDS Trailers. En fin, que lo tenéis aquí, que lo pondréis, os podéis unir, y así vamos subiendo todos los trailers para que YouTube nos quiera un poquito, que me tiene un pelín cabreado entre ellos y CBS, luego os cuento un poquito más. De hecho, si estáis viéndonos en YouTube y no encontráis el episodio anterior, es que CBS ha decidido tirárnoslo abajo entero. ¿Por qué? Porque comentamos sus series, y como comentamos sus series, no los quieren. Es la primera vez en mi vida que he hecho una reclamación. 10 minutos me costó la broma de tener que explicarles todo lo demás, y a ver si San Google y San YouTube decide que somos dignos de comentar Star Trek o no.
Tendrías que haberle mandado una foto con el Laserdisc, ojo, el Laserdisc de Generations, es decir... ¿Qué hacéis?
Lo pones así detrás como una aureola, el láser disc ahí, todo dorado.
En fin, que vamos a ver, como digo, el teaser. Eso sí, bueno, spoiler de la segunda temporada, si sabes cómo va. Y esto de los spoilers, yo creo que muchas veces es más la obsesión que tenemos porque sabemos lo que ya lo hemos visto, que si lo vinieses viendo de fuera no tendrías tanto. Pero bueno, esto es lo que nos da de sí el teaser, lo que nos promete la tercera temporada de Lower Decks.
Captain Freeman, you're under arrest for the destruction of Pakled Planet.
Hey, let her go!
That is for a tribunal to decide.
You don't get it! She's your captain, but she's my mom! I have to do something before it's too late!
It would be illogical not to!
I don't care what trouble I get in!
Same!
I want the trouble! Give me the trouble!
All right, let's save the day Lower deck style.
But we're grounded. Plus, we don't even know where the Cerritos is.
I know where the Cerritos is!
This is for the captain.
Woo!
Are you stealing the Cerritos?
Whoa, these graphics are mind-blowing!
Eso es lo que nos da, nada, divertido como siempre y con su cachondeo habitual. Yo estoy totalmente a favor, de verdad que me
gusta. Y sus 100.000 referencias a cosas de Star Trek, o sea, no sé cuántas he visto ahí. Lo de robar la nave es muy Star Trek 3, ¿no? O sea, cuando tienen que robar la nave para ir a rescatar a Spock o algo así.
Sí.
O Star Trek Insurrection, que también roban la nave para hacer el capullo. O sea, en fin, es casa. O sea, hablando, Cortex es casa, tío.
Hablando de lo que estás diciendo tú de robar las naves, has seguido un tuit, a ver si lo recorto en un momento y ahora lo ponemos, por lo menos lo retuiteamos desde la cuenta de Fuera de Series, de cómo todos los postes de cada una de las temporadas homenajea las películas. El primero sobre la película original de Star Trek, el segundo y el tercero exactamente igual, y todos son homenajes en alguna forma a las películas clásicas, que es pues otra muestra de cariño de todo desde los responsables de Lower Decks. Vamos a meternos, si queréis, ya con el episodio de esta semana, 2-1, que nos podíamos haber imaginado por dónde iban los tiros, pero luego, después de ver el episodio, lo tenemos mucho más claro todavía. Guión de dos recién llegadas a la franquicia, Cindy Appel, que ya estaba en el anterior, y Jane Max, que se une, es el primer guión con su nombre. La semana que viene también será responsable del guión. Vuelve a dirigir Jonathan Frakes. Como ya sabéis, esta temporada lo han hecho casi todo en bloques de dos directores. Este era el segundo episodio que dirigía Frakes. Y la sinopsis, pues vamos para allá. Con la ayuda de Talin, Picard y su tripulación se infiltran en la gala, la víspera de una misión espacial conjunta para proteger a un astronauta que creen que es clave para restaurar la línea temporal, René Picard. Core hace un descubrimiento alarmante sobre el trabajo de su padre. Y estas son fundamentalmente las dos, tres líneas que podemos comentar siempre. La primera, Jorge, empezamos, es esa gala que nos habían prometido, ese banquete en el que se infiltran, en el que con ese tono Ocean's Eleven o con ese otro tono Leverage que tiene la serie, nos cuenta una historia que para mí se va desinflando poco a poco, aunque tiene momentos memorables, pero que yo creo que poquito a poco se va cayendo y luego comentamos alguna de las escenas. Jorge, ¿qué te ha parecido toda la parte de la gala?
Un poco, no sé, a mí todo el rollo del sistema de seguridad este tan bestia de que está puesto ahí el ADN y la base de datos de antecedentes penales y demás, me parece un poco exagerado. Es decir, no, y yo creo de verdad no hacía falta toda esta historia para al final lo que realmente que querían era que Jurati estuviese apartada, que Jurati necesitara a la reina Borg en un momento dado y que se hiciera el control. Creo que había otra manera de resolverlo sin esta película, que tampoco, no sé, tampoco viene tan a cuento. Pero luego sí, muy gracioso la parte del pues, también mola ver el vestido de gala, también tiene su puntillo, y luego todo lo de las bromas y los chistes con la comida, es que hay que recordar que esta gente viene de donde viene, donde la comida, pues, comida de verdad escasea, y esa parte, bueno, que es muy habitual siempre que hay, no solamente esta película, sino, no solamente la franquicia de Star Trek, sino cualquier otra, que cuando hay un salto al pasado, pues que la comida siempre es algo que comentan.
Dani, ¿qué te ha parecido a ti toda esa muestra de vestidos, de gala y de más cosas que hemos visto?
Hombre, a mí me ha recordado algunos momentos de Star Trek los que hacen un guiño a todo esto, a todo lo que eran los crooners de Las Vegas años 60. De hecho, un personaje que era un crooner de Las Vegas barra dueño de casino fue un personaje semirregular en Espacio Profundo 9, el Big Fontaine, un holograma que tenían ahí para descansar y se iban a su casino de ambientado a Las Vegas años 60. O sea que esto de smokings blancos, pajaritas, no nos es ajeno. Cuando a veces, estoy recordando el primer contacto, ¿no? Hay un momento similar en el que Picard tiene que meterse en una holonovela de las del detective este que le gusta, y la ambientación es muy parecida, ¿no? Baile de gala, Charleston y tal, los señores vestidos de smoking blanco con pajarita. O sea, que no es un ambiente ajeno en Star Trek. Dices que tiene que ver esto con una peli del espacio. Pero es una cosa que históricamente pues han tenido una debilidad en la nueva generación, y cuando está Patrick Stewart por ahí, por esta estética. Entonces, en ese sentido, sí que jugaba un poco estar en casa.
A mí me ha rechinado bastante dejando esa parte, y hay varios momentos, luego comentamos el momento favorito, que sí me ha gustado. Me parece que la cosa se desenrolla de una forma muy extraña. La parte de Sung y de Spiner, más allá del reencuentro y de tenerlos, que luego lo comentaré en la parte favorita, y que todo se arregle después, o que toda la solución que tiene es un accidente de coche, entonces, ¿para qué lo habían mandado? Ya, exactamente Q que lo que pretendía, que lo echasen los guardaespaldas porque le había soltado mucho dinero para estar dentro del comité, y que entonces, como tú eres uno de los miembros del board de la misión espacial, entonces puedes decir, este señor no me gusta, tíralo de aquí.
Eso sin decir que el Sung este es el agente secreto magnífico por excelencia, ¿eh? Llega a su antagonista y le cuenta el plan a la cara. Hola, me ha mandado Q para hacer que no René Picard no haga su misión y
cuando además
un poquito cuando, de misterio.
Cuando además apenas un día antes había caído en desgracia por completo y ha dado tiempo incluso a que la comunidad científica se haya hecho eco de su caída en desgracia. Un poco raro toda la manera
de sonar. Incluso mi escena favorita, que es la de la canción, estaba súper traída por los pelos y estaba diciendo what the fuck, cómo han encajado esto aquí, hasta que le dan una explicación posterior. Spoiler, era un plan de la reina Borg todo el rato. Pues todavía ese giro de guión arregla un poquito la cosa, pero no deja de estar bastante cogido con pinzas. Eso es verdad.
Yo, toda la parte esta de media res que últimamente se ha puesto tantísimo de moda de hacer la cuenta atrás y de escena adelante y atrás, yo pensaba que iba a ser más que lo único que tenía que era un coche para atropellarlo. O sea, yo sí pensaba que Suki iba a utilizar, claro. Si al final hacemos la parte científica, pues no te digo, yo pensaba en algo que le echaba en la bebida que tratase directamente el ADN de Picard y que fuese a los dos, no sabía exactamente cómo. En fin, no nos pongamos negativos, que no es ni horas, ni ganas, ni leche por el estilo, pero es cierto. Y lleva ya dos o tres semanas después de la confianza que me dio los dos o tres primeros episodios muchísimo, que no sé si está estirando demasiado. Otra cosa curiosa del episodio es que es el más corto, con diferencia, no llega ni a los 37 minutos. O sea, se queda, quitando la introducción y los títulos de crédito, creo que son 35 o 36 minutos aproximadamente. Una de las salidas que tenemos es Jorge, claramente, toda la parte de Jurati convirtiéndose en la reina Borg. Ya vimos ese principio de la transformación y como aquí, pues poquito a poco, tú me has querido más, quid pro quo Clarice, y al final lo que tenemos es una reina Borg naciente en la que, desde luego, para mí es lo que mejor se ha desarrollado en estos seis episodios que llevamos a día de hoy de la serie.
Sí, sin duda, y además salimos de las dudas de creo que lo comentaba en el último episodio, el que no sabíamos cómo iba a continuar esta relación, y al final no es solamente voces que escucha, sino directamente la ve a la reina Borgen de cuerpo presente, además con cuerpo presente completo por primera vez en lo que va de esa temporada, y eso, y al final cómo se está haciendo con el control, cómo además está jugando con ella, cómo además le fuerza que le pida ayuda, porque si no sabe que pone en peligro a sus amigos, y luego pues que se hace con el control, y lo curioso es cómo le afecta toda la parte de las feromonas y de todo. O sea, es curioso porque hasta ahora estamos viendo cómo está afectando a Jurati el hecho que la reina Borg estuviese dentro de su psique, o cómo estaba, además cómo utiliza su fuerza, utiliza tal, pero ahora estamos viendo cómo toda la parte de la química, la parte orgánica de Jurati le afecta a la reina Borg, que habrá que ver si realmente todo lo que ocurre era su plan, o es que, claro, al final se tiene que adaptar a tener un cuerpo vivo de verdad, no medio cibernético, y de ahí todo lo que ocurre en el episodio.
Dani, ¿cómo has visto tú esa parte?
A ver, yo solo sé que si llega ahora Strange New Worlds y algún personaje se pone a hablar con un fantasmita o con alguien que solamente es capaz esa persona de ver, gritaré, ¿vale? Porque es un recurso que ya venimos insistiendo que está un poco ya... Están abusando de él en las nuevas series Trek, ¿no? En Discovery había tres o cuatro personajes que hablaban con fantasmitas y ahora está pasada de Agnes. A ver, a mí me ha gustado entender el título del episodio, ¿vale? En cuanto... son un mini colectivo Borg entre las dos, entiendes el título. Se llama 2 de 1, que no 1 de 2, ¿vale? Esto sabéis que hace referencia a las designaciones de los Borg. Los Borg no tienes nombre, cuando te conviertes en un dron del colectivo Borg, pues te asignan un nombre que tiene que ver, pues que a ver, si en esta nave trabajan 64 Borg, pues tú eres el 27 de 64, ¿vale? Igual que 7 de 9 se llama así por eso, ¿vale? 7 de 9 adjunta la matriz de no sé qué, no sé cuántos, pero 7 de 9, porque era la séptima de un colectivo de 9 de drones. Aquí es curioso que no la llaman 1 de 2, no es un mini colectivo de 2, la llaman 2 de 1, ¿vale? Con lo cual quiere decir que ha tomado el control. Hubo una parte que por verlo en inglés me perdí, se me perdió en la traducción, luego lo volví a ver porque quería entenderlo bien y me lo puse en castellano y lo entendí mejor. Cuando la reina Borg dice, bueno, pues con tus endorfinas me han hecho que pueda tomar el control, ¿vale? Y la frase que uso en inglés es, voy a steer the ship un poquito. Voy a sacudir la nave, lo traducen como manejar el timón, ¿vale? Uh-huh. Yo lo entendí literal, yo creía que se iba a poner a controlar la nave donde estaba el cuerpo a la sirena, ¿verdad? Pero no, quiere decir manejar el timón, no controlar la nave en ese sentido.
Con este volante. O sea,
claro, que se va a poner, me acuerdo mucho de lo que decías, Jorge, que es un poco también lo de Veneno, ¿no? Lo de Eddie Brock y el simbionte, que tiene una relación parecida, que se hablan, que hablan de nosotros, que no sé qué, que ahora déjame manejar a mí, yo manejo tú. Me ha recordado mucho el tema de Veneno, que lo mencionaste tú en el podcast anterior.
Sí, señor. Tenemos ese accidente al final en el que parece que todo su plan era atropellar a René Picard conforme salía. Jean-Luc se mete por en medio, que la llevamos a la clínica. Tenemos pinta de que esos flashbacks que estamos viendo al pasado de Picard y a su madre tendrán revelación o tendrán continuación en la siguiente, con ese informe final que dice Talín de voy a meterme en su mente a ver si lo puedo arreglar, porque eso no es un problema físico sino mental, de que está en un bucle y de ahí no quiere salir. Y parece que por ahí pueden ir los tiros en el siguiente episodio, y luego en paralelo también la otra parte en la que tenemos el final del episodio es Cora, que por primera vez parece ser que sabe lo que es una búsqueda de internet y descubre que lo que ha hecho su padre en estos tiempos, que también yo creo que esto pillado por los pelos, el montaje está bien, es el momento este de revelación de quién soy yo, y mejor dicho, qué soy yo y exactamente qué es esta persona que hasta ahora decía que todo lo hacía por mí porque era su hija, y ahora no soy su hija sino que soy su proyecto, Jorge.
Sí, tal cual. Y se resuelve también una serie de incógnitas de cuál es la relación de verdad que tenía, porque bueno, porque era supuestamente hija única, no había tampoco pareja por ahí, y lo que vemos es que Song, al menos este Song, es un genetista, pero no tiene nada que ver con androides, ni no tiene nada que ver con seres sintéticos. El origen al menos parece que va por ahí, y está muy bien el guantazo que te pega de, porque hasta ahora estabas sintiendo mucha empatía por Song, por cómo el momento de felicidad cuando ve a Core, que es capaz de salir a la luz, como que justificas todo lo que va a hacer. Y aquí de repente te das cuenta que hostia, que lo de científico loco no se quedaba para nada corto con lo que ha hecho. Creo que creo que es el momento que más me ha gustado por el cambio que te pega de golpe de realidad de un personaje. Está muy bien hecho lo del video diario, y la cara de ella, cómo empieza a leer nombres y a escuchar nombres, cómo se desencaja. Este Gil, claro, es cada vídeo es una persona, uno nuevo. Uf, muy 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 bestia. Bueno, este pobre personaje en todas las temporadas no hace más que sufrir, ya sea de una manera o de otra, pero no hace más que sufrir. Joder, sí. Qué rabia.
Oye, que te llaman para hacer un papel en Star Trek, ya verás, vaya Ramón.
¿Qué te ha parecido esa parte de la historia, Dani?
Yo coincido con Jorge, posiblemente lo mejor del episodio, junto al girito de la reina Borg, que no nos esperábamos, es la parte más sólida, la parte que me quiere hacer entender mejor qué está pasando con esta versión de Sung, que hasta ahora me estaba cayendo un poco regular, con eso de que le manda Q en una misión secreta y la revela. Me estaba chirriendo por todas partes. Aquí viene un giro hacia lo siniestro. Por añadir algo que no ha dicho Jorge, es un friquismo personal. O sea, hay una canción de principios de los 2000 del grupo Glamour to Kill que se llamaba Clone Fashion, que decía todo el rato, te explico, eres un clon, ¿vale? Prostituta. Bueno, decía, te explico, Dolly, eres un clon, porque entonces estaba de moda lo de la oveja Dolly, el primer animal clonado en el mundo real, ¿vale? El primer logro de la ciencia de clonar una oveja a raíz de otra. Y a partir de ahí la canción era un delirio así en plan movida madrileña de ciencia ficción, en la que estaba escrito desde el punto de vista de alguien que le explicaba lo que le estaba pasando al personaje, ¿no? Que eres un clon. Entonces no podía dejar de oír en mi cabeza la canción de Glamour to Kill de principios de los 2000, que si alguien la quiere buscar se llama Clone Fashion. ¿Qué tiene que ver con Star Trek? Cero, pero a mí me ha saltado la alarma. No puedo decir.
Porque, como es muy tarde, pues ya podemos decir lo que queramos. Ya está, así que sí. Bueno, en general, ¿qué os ha parecido el episodio? ¿Qué os parece este bloque de 3-4 episodios? Yo creo que desde que nos trasladamos al 2022 alternativo este, ¿qué os está pareciendo la evolución de la serie, Jorge?
Creo que está haciendo un poco valle esta zona central. Creo que los primeros episodios estaba haciendo muy bien. Yo creo que más hasta el episodio con Guina me gustó mucho, pero creo que ahora este momento, no sé si sobre todo sigo teniendo la sensación de que hay muchas escenas cortadas o hay alguna trama que han quitado, porque de hecho que la duración sea tan corta en este episodio me parece indicar que también van por ahí, que algo han quitado, algo no vieron al final que encajaba bien, porque es todo demasiado deslavazado y todo demasiado raro. Y luego sí que verdad que quizás demasiado salto de fe en lo que estamos teniendo. También el rollo de van a la clínica, y van a la clínica todos y aparecen ahí de repente ya y estaba ahí y luego el show, claro, el show de hacerle ahí el poner las palas a picar cuando es, picar es lo que es que además lo comentaba aquí en los comentarios también que dicen, ¿qué hacen llevando un androide exactamente a una clínica en lugar de llevarlo a la nave? O sea, que es un poco sin sentido, no sé, creo que demasiado salto ese. Y me da rabia porque es que había empezado muy bien. Yo creo que los dos episodios estaba todo el mundo todos estaban fascinados con esto. Y aquí no sé. El caso es que luego hay cosas que están guay. Yo creo que es la relación de Core que me gustó bastante. Creo que la charla de Picard con René Picard es muy, muy chula, es muy dulce y además el cómo también él mismo va recordando que también, eso sí me está gustando, el cómo nos están dejando poco a poco las perlitas de la infancia de Picard, como no nos están hablando así de golpe, sino que están empezando a dejarlo caer, sí que me está gustando. Y luego otras cosas un poco raras, lo del atropello, accidente, y además es que tengo... Bueno, lo podemos dejar para el rincón conspiranoico, porque también alguien lo comentaba aquí en los comentarios, yo también lo he pensado, que no es seguro a quién iba dirigido el atropello, si era Picard o era René.
René y Picard se mete en medio.
Pero entonces, ¿por qué Song sabe tanto de Jean-Luc Picard?
Porque se lo ha dicho Q.
Pero ¿por qué? ¿Y para qué se pone ahí en medio a hablar con él cuando su objetivo es René Picard?
Es un non-sequitur, es lo que hemos dicho. Es la parte que más me saca a mí del episodio. Lo de te manda una entidad superpoderosa para salvar a tu hija, pero tienes que cumplir una misión secreta. Secreta mis narices morenas.
Yo creo que es parte del juego. Yo creo que al final, o sea, que Q mande a Song, sabe por qué, sabe que la reacción de Jean-Luc Picard cuando vea a Song, que vea al final lo que va a hacer es revolverse, porque lo que va a hacer es ver a Data. Entonces yo creo que es parte del juego y es parte del juego mental de Q, pero no sé, tengo la duda de si realmente era René, y porque si realmente era René, seguro que Q tenía un plan mucho mejor para que esto. De hecho, es que Q es un psiquiatra, o sea, pues, si quería quitarla de en medio o quería matarla, lo podría haber hecho, o el episodio este que está delante de ella en el periódico, con lo cual igual es todo un poco más enrevesado de lo que pensamos.
Jorge, qué pena que no vinieras cuando yo iba a convenciones de Star Trek al juego de los Snafus, porque te hubieras ganado un premio ahora mismo.
Sí,
o sea, el juego de los Snafus era cuando cogían un capítulo de Star Trek que tenía un agujero de guión inmenso, o un fallo de continuidad, o de record,
sí,
o algo
de
así.
Record.
Claro, y tenías que justificarlo con un friquismo trekkie, ¿vale? El tema de por qué Sung le cuenta la misión a Picard cuando lo vea a la cara, que fuera un juego mental de Q... para que viera Data y entonces se descolocara, es muy Snafu, tío. Es la explicación que dábamos en esa época. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? A mí se me está haciendo bola los capítulos ya en el siglo XXI. Me está, y no pensaba que fuera a ser así. Me ha pasado lo mismo que tú. Bien cuando empieza con Guinan y aquí ya me está empezando a sobrar. Y estoy mosca con el tema, sigo mosca con el tema de que nos hayan presentado. No os vayáis todavía, que en la tercera temporada vienen todo el cast de la nueva generación menos Will Wheaton, ¿vale? ¿Para qué nos están preparando? O sea, esto va a remontar, esto es un valle y ahora viene el final de la temporada y vuelve a elevarse el nivel. Hombre, este capítulo deja cosas interesantes, ¿vale? El tema de los experimentos, el tema de que la Reina Borg ya la tenían donde querían los guionistas. Seguimos abajito del valle. Empiezo a ver el final del camino, pero espero que remonte esto, o lo están jugando todo al fanservice de la tercera temporada, ya veremos.
¿Cuántos quedan de la temporada?
10, son 10, así que nos quedan a partir de ahora 3 más, 4 más.
Es el sexto.
Nos quedan 4, la última semana de estos 4 que coincidirá con el estreno de Stranger.
O sea que te quedan 13 capítulos de Patrick Stewart para poder dar un desarrollo final digno, lo que tú quieras, al personaje de Picard y mandar mensaje en plan Star Trek sobre lo que necesita el mundo actual en un contexto futurista. Chicos, buena suerte, me entendéis aquí hasta el final, pero os lo estáis poniendo un poquito difícil, ¿no? Alargando tanto el tema de la trama de René, en mi opinión.
Cositas que a mí me han gustado del este, los vestidos. O sea, me parece que están todos guapísimas y todos guapísimos. Y Jerry Ryan, porque me parece una mujer más atractiva que he visto jamás en pantalla, aquí lo vuelves a demostrar quitándose la parte de los implantes y está todo el mundo espectacular. Y el vestido rojo de Alison Pill.
No se ven muchos escotes en Star Trek, tío. En Star Trek no.
Aquí es una cosa brutal. Y la cola larga del vestido rojo en la escena en la que ella sale es brutal. A mí me recordó mucho a Westworld en la segunda temporada con los principios que teníamos en de Eva Green.
Eva Rachel Green, ¿no? A mí me recuerda muchísimo a Galáctica. El traje número 6, el rojo. Y me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque además encima...
Rubia y con el traje rojo, sí.
Y mi androide. O androide completa.
Y luego la conversación, me gustan mucho las reacciones de Brent Spiner y de Patrick Stewart la primera vez que se ven, de uh-huh. cómo Stewart, pues eso, Picard reconoce perfectamente la cara de alguien a que ha visto en distintas iteraciones, en distintos momentos, hasta 7 personajes distintos interpretado ya Brent Spiner entre todos los androides y todos los Sung dentro de la serie de Star Trek. Y como Spiner, bueno, pues es un señor que me han dicho que tengo que atacar o que tengo que combatir o que tengo que hacer algo similar. Y él contaba, y con esto podemos yo creo que hacer directamente ya el cambio a The Ready Room, porque lo contamos. Porque tenemos dos vídeos como suele ser habitual. El primero es precisamente Brent Spiner hablando de los Zoom con su humor particular de, pero esto, la gente ha visto Star Trek antes de ver el vídeo este, ¿no? O sea, si no, igual tendría que verlo para que le explique yo esto, porque puede quedar un poquito raro, está muy, muy divertido. El segundo vídeo es este con el doblaje, con esta voz en off que ya os he contado, que no es especialmente partidario, sobre los vestidos, lo que contaba Dani antes, de que le gusta mucho Star Trek vestirse con vestidos de época y se hagan un poquito de todo. Y está, este no está mal, este yo tengo que reconocer que por ver los trajes desde gangsters a trajes de smoking y cosas similares, está divertido. Y luego el plato principal, que es la entrevista a dúo, nuevamente virtual, nuevamente no había presupuesto para micrófonos, se lo han gastado todo en la segunda o la tercera temporada, así que tenía que hacerlo con iPods y con el micrófono del ordenador y chafándose entre ellos, es decir, cosas que a estas alturas del partido, ya sabéis lo que me parezco, a Brent Spiner y a Jonathan Frakes, ¿no? Los dos, está curiosa la entrevista porque los tres trabajaron en Leverage, que es una serie que yo creo que pasó ciertamente desconocida aquí en España, porque yo creo que mi de TNT de alguna forma, que es Ocean's Eleven en todos los episodios. Todos los casos o todos los episodios son asaltos de alguna forma u otra. Es una serie muy entretenida, muy divertida, que yo vi entera y luego tuve una continuación en IMDb TV, que vale mucho la pena. No recuerdo el nombre que le dieron aquí en español, pero lo miro, si no lo mira Jorge, mientras yo hago mi monólogo particular. Porque aquí le dieron otro sobrenombre, igual que The Shield o The Wire, es bajo escucho, The Shield es al margen de la ley, aquí tuvo otro nombre, aunque yo creo que todo el mundo lo conocemos como Leverage. Y luego hablan de varias cosas, de lo que es trabajar con Patrick Stewart, del cariño que se tienen, de volver a encontrarse. Y una cosa muy curiosa que dicen es que la canción originalmente iba a ser Feeling Good. La canción de Nina Simone es quizá la versión más conocida, aunque luego Muse hizo otra versión, ha habido como 20 o 30 versiones. La canción originalmente, yo no lo sabía, es de dos... escritores, compositores británicos que le hicieron para un musical y dijeron que fue Alison Peel la que dijo que no se sentía especialmente cómoda cantando una canción que la popularizaba Nina Simone y entonces encontraron la canción de Pat Benatar para sustituirlo. Que no está mal, pero yo desde entonces no hago más que imaginarme ella cantando el Feeling Good, porque también tengo la versión siempre en la cabeza.
Es que le pegaba la escena mucho mejor.
Yo creo que sí, con diferencia.
Es que sobre todo por la banda que tiene de metales, de rollo jazz, de rollo esa ambientación. Yo no la reconozco como... Pat Benatar la conocemos por, bueno, es el super hit de los 80, la de We Belong, ¿no? We belong together. Tú escuchas, he escuchado la original de Pat Benatar de esta canción y es súper rockera, es como una canción de Pat Benatar, que es una tía, ¿vale? Pues de música popular comercial de la época, pero tan rockera como la música comercial de los 80. Y aquí el fondito de metales y de una banda de jazz... cambia totalmente el contexto de la canción. Yo me quería que era una canción de este rollo, del rollo crooner divas de club de Las Vegas. Y era la puñetera Pat Benatar, tío. Cambia mucho cuando escucho la original, ¿eh?
Ojo, esa banda que de repente se sabe la canción. O sea, la señora empieza a cantar y ellos saben la canción. Del club. A ver, he mirado la serie. El Leverage era Las Reglas de Juego en España y en Latinoamérica era Los Impostores.
Está muy bien, de verdad, si no lo habéis visto, está muy bien. Yo la versión que tengo además de la Nina Simone es Adam Lambert, que la cantó en su momento en American Idol e hizo un espectáculo. Es de las primeras cosas que yo recuerdo ver de televisión americana que veía con Lorena, que nos gustaba mucho los dos ver todas las semanas American Idol, y este cantante, que es el que luego sustituyó a Freddie Mercury en las últimas rutas, en las últimas tours que ha hecho con Queen, que de hecho yo lo vi en Barcelona en directo, porque es un tío que es fascinante como canta. Tengo la versión suya, ahora mismo es que me está sonando la cabeza el grito inicial de la feeling, pam, pam, pam. Es que además te pega, es que pega vibe. En fin, Hollywood en 2022 tiene estas cosas.
Oye, por cierto, una cosa que no hemos comentado, que si ahora cuando tenga subido de endorfinas, que es, no soy experto en la cosa, pero es hormona relacionada con la felicidad, la euforia, el estar alegre, entonces la reina Borg controla el cotarro, la pobre Agnes está condenada a no estar feliz nunca. O algo por el estilo.
Depende de lo que guión marque. Y esto es muy fácil. O sea, en función de lo que nos venga bien, entonces esto funcionará o no funcionará.
Si hay un tipo de hormonas que hacen tomar el control de Reina Borg, habrá otro tipo de hormonas que hagan que Agnes no sé qué. Pues que lo expliquen, por favor.
Igual es por la tristeza o por la amistad o el amor, a lo mejor es lo que hace recuperar un poquito el poder. Bueno, vamos con, mira, podemos pasar directamente al rincón conspiranoico. Jorge, ¿qué te parece de la parte de Jurati y la reina Borg y cómo va a evolucionar esto? Y ya no tengo ninguna duda de que lo que nos apareció en el primer episodio era la propia Jurati, ¿no?
Sí, está, yo creo que cada vez quedan menos dudas, aunque igual no puede sorprender, también nos puede sorprender por ahí. Lo que está claro es que está yéndose de madre todo por completo. O sea, han ido al pasado a arreglar algo, supuestamente. Porque claro, es que igual no es verdad, igual no han ido al pasado a reventar algo que no... Porque en fin, tampoco sabemos si este universo es real o es todo una ilusión de Q o qué está pasando. Porque vamos, desde que han puesto un pie en la Tierra, no paran de cambiar cosas, no paran de joder, no paran de conocer a gente, no paran de dejarse cosas de tecnología, con lo cual es que no paran de cagarla, básicamente. Entonces, yo cada vez estoy pensando más que lo que pasa es que Q los ha llevado ahí para forzarles a hacer ese cambio que luego derivó en lo que derivó, que quizá puede ser... O sea, que también una opción pues es eso, que Jurati, ahora convertida en General Borg, le empieza a liarle pardísima, y de ahí que el primer contacto no sea con los vulcanos, sino que sea con los Borg, que posiblemente lo que hagan es acabar con los Borg, pero claro, hacer un cambio de mentalidad, es decir, hay gente fuera de la Tierra, pero son gente que está dispuesta, que lo que viene es a machacarnos, y de ahí ese cambio a ese modelo más, digamos, pseudofascista o ese imperial... que el derivo en lo que vimos en esos episodios de la Unión de ¿cómo es? La Confederación de la Confederación, ¿no?
En lugar sí, de la Federación, rollo sur de Estados Unidos.
Que quizá sea eso, el que el primer contacto no es con los vulcanos, sino que es ahora, ocurre ahora, y de ahí que tengo una deriva militarista, una deriva mucho más pensada en la defensa que no en la diplomacia.
No sé. Hombre, en las conversaciones de Picard con las vigilantes, que creo que no las hemos comentado mucho porque han sido un poco más de lo mismo del episodio anterior, pero ahí sí que dejaba caer ella algo así como que la misión Europa esta que está sopesando René Picard si la hace o no la hace, resulta muy inspiradora y acelera carreras espaciales y no sé qué. Eso es un poco lo que pasó con el primer contacto de ese Franco Crane, ¿no? O sea, que inspira, que cambia la mentalidad, que... Pero habían pasado una tercera guerra mundial para que eso ocurriera. Hombre, digo yo que si Picard tiene entre sus ascendientes a una persona que sin esa misión la carrera espacial hubiera dado una vuelta distinta, digo yo que él se acordaría, ¿no?
Él comenta cómo se han perdido muchos de esos registros y lo único que se sabe es que ella, no en la luna de Júpiter donde iba a hacer la misión, sino en otra, porque creo que ellos iban a Europa y es en Io, encuentran una materia de algo que se traen a la Tierra y luego se pierde el sonido de lo justo, que es una cosa rara si realmente tuvo tanto efecto, pero igual no tuvo más que efecto a la larga. Eso lo comentaba en el episodio anterior.
Hasta que la encuentras el Franco Crane y es antimateria y con eso activa el warp.
Pues no me extrañaría que fuesen por ahí los tiros, ¿no? Sí, podría ir. La otra cosa que tengo yo curiosidad de qué teorías, porque yo creo que además el siguiente episodio se va a centrar mucho en esto, Jorge, es ¿qué crees que va a haber el observador dentro de Picard en esos recuerdos que tiene con la madre, en esas escenas que vemos en el padre que parece que está o maltratando o de alguna forma, no sabemos exactamente, con la madre? ¿Qué crees que va a encontrar ahí y qué relación va a tener eso con el principio cuando Q le dice es que siempre has tomado las decisiones malas y nunca te has enfrentado a tus fantasmas del pasado?
Bueno, es muy curioso el papel, algo pasa en este episodio y es que ya la observadora empieza a cambiar un poco, empieza a torcer, no a romper las reglas, que supuestamente ella llevaba años siguiendo a rajatabla, no, ningún tipo de contacto, ningún tipo de tal, y aquí empieza a doblarles, ve que la misión corre peligro y de hecho deja que Picard se acerque a ella y hable con ella cuando ella supuestamente eso tenía prohibidísimo y lo veía un error. ¿Qué es lo que verá? Yo creo que veremos más escenas de la infancia y veremos más es puesto que veamos el primer momento en el cual Picard se queda solo. Porque lo que creo que es que toda la historia que vemos es que él recuerda mucho a la madre, lo que la madre enseñó, imagino que esta historia lo que está ocurriendo es que al final en un momento dado Picard se queda solo, quizá puede ser que la madre acabe muriendo por maltrato, puede ser que Picard acabe huyendo, pero esa escena que se acordáis al principio de la temporada en la que estalla la vidriera de la, o sea, creo que es posible que veamos el por qué se llega a ese punto. O eso, o vemos algo mucho más posterior que la observadora sea capaz de desentrañar ese tipo de clave. O también puede ser una cosa muy curiosa, y es que la observadora acabe buscando los recuerdos y acabe identificando a algún observador que también esté encima de Picard, que eso podría ser
o que Laris sea un observador y no lo separamos hasta ahora. Uh-huh. O sea, Laris versión romulana, quiero decir.
No me extrañaría eso. Yo creo que Picard hizo algo. No sé por acción, no por omisión. Es decir, que es lo que le ha marcado hasta después. Yo, la salida fácil es, después de ver cómo están las cosas en su casa, coge las maletas, se larga y nunca volvió a saber nada más y dejó tirada a su madre o a su hermano o a quien fuese, aunque sabemos que con el hermano tuvo relación porque se ha nombrado en algún momento en otras series, en otras películas. Creo que tiene que ser algo más que solamente eso, sinceramente. Que luego igual es solamente esa parte de ahí. Pero creo que tiene que ser algo más, o por omisión o por acción de alguna cosa, que él se tomase la justicia por su mano o atacase, no sé exactamente. Ahí tengo, sí que creo que en el próximo episodio no lo cuenta. O sea, creo que el siguiente episodio vamos a tener un viaje al cerebro de Jean-Luc Picard en la mitad del episodio como mínimo.
Qué bueno que pone a Fonco. Bueno, si se olvidan del modo de esporas, lo que vemos en Discovery, ¿cómo no van a olvidar esto? Y esto que pone José Jan es también muy interesante. ¿Y si estamos viendo aquí el origen del universo espejo?
No, pero entonces no sería la Confederación, sería el Imperio Terrano, sería otra.
¿Imperio Terrano?
Otra, sí, cosa. Claro, porque... claro, en la época de la Nueva Generación ya existía el Imperio Terrano, que existía en la época de la serie original. O sea, quiero decir, en la serie de la Nueva Generación no se vio el universo espejo, pero en Espacio Profundo 9, que era contemporánea, sí. O sea que no, en teoría es otra realidad alternativa. En teoría está descartado.
Seguimos con todos los comentarios y los correos que nos hacéis llegar a startrek@fueradeseries.com, comentarios que nos hacéis llegar en iVoox y en YouTube, cuando nos tira abajo CBS el programa, y de hecho además tenemos uno que he podido rescatar y comentamos, y luego en directo cuando grabamos, ya sabéis, a través de twitch.tv/fueradeseries. Jorge, comentarios y cosas que nos han hecho llegar de un sitio o de otro y que vayamos sacando.
Tenemos un mensaje en iVoox de Pachona Dama, que también es un...
Veterano
del programa, y muy largo, pero es que creo que me hace pena que lo leas completo, porque está muy bueno. Dice Yolan, tú, tres compañeros, dice, me está siendo imposible comentaros, pero aquí seguimos. Hoy intento veros, agradeceros como siempre vuestras charlas y comentarios, intentaré ser breve. Ya, y él mismo dice, jaja, no voy a conseguirlo. Dice, un comentario y una conspiranoia. El comentario, me da la impresión de que la temporada es fullera. Fullera es una palabra que decimos nosotros aquí de tramposa. Y en los años 60 y en los 90, el truco este de retroceder en el tiempo para ahorrarse unas perras un dinero con los decorados, efectos y demás, pues como era que era comprensible. Que 50 años después utilice mi recurso, dice, no sé, me parece un poco tramposillo. Dice, con el dinero que se habrán gastado en Steven Wars, yo de repente parece que se querían ahorrar en picar. Y más con una serie tan corta. Dice, si tuvieran 25 episodios, lo podía entender, pero una temporada de 10 episodios, haya 3 o 4 en tiempo actual, me parece un poco exagerado. Dice, alguien lo comentó en el video anterior, se están liando en tramas que podrían haber resuelto en minutos. Y subo la apuesta. Prefiero el formato de antaño, que sería de casi 30 episodios, como con 8 de relleno. Dice, ahora tenemos 8 o 10, como mucho, 12 episodios, que en 2 o 3 capítulos con muy poca chicha. Dice, dicho esto, reconozco que disfruto con cada capítulo de Picard un montón. De verdad, la conspiranoia, allá va. Creo que los flashbacks de Picard en el primer episodio no son reales. Creo que la persona que él recuerda como su madre realmente no lo es, sino que es la reina Borg, que aparece con la cara tapada. Ahí está la memoria temporal. En lo que recuerda a Picard como su infancia, que no es tal y como él la recuerda. Aunque reconozco que me gustaría ver a Yudati como reina Borg. Me parecía más obvio que la paranoia que se ha montado en la cabeza. Jeje. En fin, compas, muchas gracias por seguir ahí, Kaplan, y que se acabe ya la segunda temporada y vamos con la tercera.
Hombre, aparte de que me uno al deseo final, lo que está recogiendo Pachón es el cabo suelto este de que cuando se encuentra con la reina Borg de la cara tapada, él oye en su cabeza a su madre. Uh-huh. Oye la voz de su madre, es un cabo suelto que por ahí tendrá que salir. Yo creo que lo más obvio es que la reina Borg cara tapada tenga la cara de Agnes. Llegamos a comentar que podía pasar eso en el comentario del primer episodio cuando no teníamos tanta información. a lo mejor están jugando el despiste, a lo mejor está viva la posibilidad de que sea la madre de Picard, o alguien que Picard recordaba como su madre, lo que está diciendo Pachón. También a Picard le han resultado en un cuerpo nuevo. Algún recuerdo lo han podido implantar perfectamente, ¿no?
Bien. La parte de que es que tienes un cuerpo nuevo y esta parte la tenías reprimida y por eso no te acuerdas exactamente y lo que tienes son recuerdos de lo que te has contado y no lo que realmente hubo, no te diría yo que no.
Bueno, es una frase que me gusta del episodio, ¿eh? Cuando le llevan a la clínica y la chica le pregunta, ¿tiene algún trasplante hecho? Y se queda mirando y dice, ¿todos? ¿De qué le han trasplantado? ¿Everything?
¿Algún comentario más que quieras leer, Jorge, de los que nos han llegado, de los que tenemos aquí en directo ahora?
No, yo tengo aquí tengo varios comentarios. Tiene un poquito para atrás el que el preguntas también, o sea, el José Llanes pregunta, dice, ¿a quién intentaba atropellar realmente? ¿A Picard o a René? Y es, no sé, yo tengo ahí la duda. Luego también tanto Alfoncus como Albert nos comentan también, dice que es verdad que en un momento dado, y de hecho vemos en Enterprise se ve como los Song en un momento dado cambian, pasan de ser genetistas a ser pues ingenieros cibernéticos. O sea que encaja bien el que aquí sean genetistas y no se hayan dedicado todavía a trastear con androides.
Yo el accidente, desde luego, parece que ella, y luego él, cuando habla con su hijo, con su proyecto de vida, como quiera verlo el invento, con lo que le quiere hacer inmortal de verdad, le dice, hay un momento en la conversación que dice, lo tenía allí, pero de repente este se tuvo que meter por en medio. O sea, yo creo que lo que intentaba era, ya que no había podido, no sé, porque tampoco sé qué esfuerzos hace Sun para intentar convencer a ella que no vaya en la misión Europa, lo que intenta es acabar por las pruebas. Que para eso igual contratas a profesionales en vez de tú dedicarte a coger el coche, sí, y intentar hacer un accidente.
Mi dinero está en lo de que iban a atropellar a la chica y se mete medio picar.
En fin, y luego en YouTube, como os digo, que nos tiró CBS el vídeo abajo, pero he podido rescatar el comentario. Este yo creo que está curioso porque es una cosa que a mí también me chirrió bastante del episodio, Jorge, y no sé si pueden ir los tiros por ahí o si es una de esas escenas que decimos que nos falta, no sé si por la pandemia, por tiempo no debería ser, que no tiene esa limitación, o exactamente qué tramas, pues yo creo que fundamentalmente porque no se ha podido grabar. Leemos ahí el comentario.
¿Cuál es? ¿A qué tenemos por aquí? Dice, y el chico que va junto a Ríos en autobús y al liberarlo empieza a decir por el móvil como un loco, ¿tendrá algo que ver con la trama? Dice, lo digo porque justo cuando lo hace suenan los acordes de La Nueva Generación.
A mí es que me llamó tantísimo la atención que esa persona que iba detenida dentro de un autobús de repente tuviese un móvil que, salvo que se lo quitase uno de los guardas, no creo que él fuese con un móvil a la cárcel.
Yo aquí veo un titular de News of the World, ¿eh? Los extraterrestres me rescataron de la migra, o algo por el estilo.
Mira, y Marimar Fernández acaba de escribir también aquí en YouTube, dice, seguimos sin saber por qué el soldador se parece a Laris, ¿no?
Mi teoría es que son la misma persona. Son la misma persona que se cambia las orejas para volver a aparecer. A lo mejor tiene algo que ver con que yo creo que se está enamorando de Picard. Le está llamando la atención, le está haciendo preguntitas. Y entonces, como está claro que los observadores, el tema de la longevidad, pues no parece ser un problema para ellos. Yo creo que es la misma persona que luego vuelve a aparecer en la vida de Picard y sigue enamorada o curiosa con él. Y por eso Laris estaba enamorada de Picard en el futuro. Y que ese romance se esté gestando ahora, ¿no?
Bueno, es ya el momento en el cual aquellos que no queréis saber nada del séptimo episodio nos despedimos, os seguimos queriendo exactamente igual que a todos los que se queden hasta el final, pero es el momento ya de pasar a los dos avances que tenemos. Ya sabéis, el tráiler de 30 segunditos y luego la escena larga de en torno a un minuto, larga quiero decir yo, es decir, en torno de un minuto del próximo episodio que aparece siempre al final de The Ready Room con Will Wheaton. Vamos con el tráiler, ¿estáis preparados?
Como de costumbre, venga. Ni Jorge ni yo hemos visto antes, ¿no?
No.
Sois de lo que no hay.
No, a mí mola más.
Así no te lo digas.
No, digo que no.
La reacción es súper orgánica,
¿eh? A mí me toca verlo porque tengo que cogerlo, tengo que subirlo, tengo que hacerlo todo, así que no puedo hacerlo. Esto es lo que nos promete sin subtítulos, porque YouTube ha decidido que no me lo va a poner de momento tampoco, así que apelo, vamos para allá con lo que nos promete el próximo episodio de Star Trek Picard.
Once upon a time there was a queen. She could feel danger in her bones. That's what happens when you live in a world where monsters are real.
I want to say it again.
Allow me, and it was mine.
You sure that'll work?
Not in the slightest.
How long before she's strong enough to assimilate others?
We're supposed to save the future, but we might have just doomed it.
Mamá, tengo poderes. Me ha poseído a Reina Borja y tengo superfuerza. Sí.
Así que ya vemos el cómo Jurati está empezando a aprender que se puede hacer muchas más cosas, mucho más divertidas. Cuando tienes la reina dentro, tenemos ese esbozo de Guinan, que también es marca de la casa, esto de enseñarnos cuando va a haber personajes que aparecen y no dejarnos a sorprendernos conforme vamos a tener el episodio, que yo creo que para 3 segundos te la puedo cerrar.
No hace falta.
Nos ha sorprendido. Por cierto, el episodio, que se me olvidó decirlo, se llama Monstruos. Monsters está dirigido por Joe Menendez, que es alguien que hizo en su momento mucho cine indie, pero lleva dirigiendo un montón de series de televisión. Es lo primero, creo, que yo hace en el mundo de Star Trek, pero ha hecho un montón de series en los últimos tiempos, algunas que me ha gustado mucho, por cierto, y escrito por Jane Max, que, como os digo, coescribía este episodio 6 y va a escribir en solitario el 7 episodio. Vemos cómo vamos a la observadora dentro de Picard, con este aparato que se va a meter dentro de los sueños, y luego, pues eso, Agnes, hay un momento en el cual van a descubrir que realmente lo que está ocurriendo con Jurati es lo que todos nosotros ya hemos podido ver, y van a ir detrás de ella antes que cambie realmente el pasado y el futuro por extensión, de una forma clarísima.
Claro, se llama Monstruos. ¿Y quiénes son monstruos para los elaurianos, la raza de Guinan? Los Borg, que destruyeron su planeta, que en cuanto se entere Guinan, la Guinan del pasado, que hay una reina Borg dando vueltas por ahí, le va a hacer chimbuflo a la cabeza, y eso es lo que creo que han querido insinuar.
Parece que entra en un bar ahí a ligar, porque también, al final, las feromonas también y ese tipo de actividad, pues es una de las variantes, una de las posibilidades que puede tener. Y no me extrañaría que entre en el bar de Guinan y que Guinan la reconozca, o Guinan
se entere. Había cerrado en teoría, ¿no?
No, sí, pero Picard le consigue convencer que se quede, ¿no? Al menos un poco. ¿O sea, acabas diciendo del todo?
Yo creo que se cogía el coche y se largaba, le decía que se quedase un poquito más, que le diese una oportunidad más a la Tierra, pero yo no recuerdo el barco, igual sí, no digo yo que no. La otra parte que tenemos es mucha parte, antes incluso de que se meta ella dentro de las ideas de Picard, con ese efecto que tenemos de transición y que aparezca ella en los recuerdos de Picard, dentro es muchos momentos de ir jugando con su madre, y la voz en off inicial es la de Patrick Stewart, hablando de los monstruos de la infancia y de los monstruos que tenía. O sea, que por ese lado yo creo que vamos a tener distintos monstruos dentro del propio episodio. Perdón. Nos queda, como os decía, la otra parte de el avance que tenemos después de Wil Wheaton. ¿Preparados estáis?
Dale.
Vamos para allá. Tiene pinta de, como os digo, de que sean los primeros, una de las escenas de los primeros 3, 4, 5 minutos del episodio. Dura 1 minutito y 10 aproximadamente. Esto es un avance del 7 episodio de Star Trek Picard, Monstruos.
¿Es en Rios? Oh, look, if that whole thing starts up again, I quit the game. No, seriously, I don't think I have it in me. What? Oh, you and me. Now, see, we're totally different. Now, our pain's beautiful and tragic, and everyone loves hearing about it.
Absolutely.
Plus, we're the main event. Now, Jurati and Rios, they're like a side story.
And obviously you know how the main story ends.
What, you mean once we're through all this shit? Well, the premonition I'm having is us old, and we sit on park benches, tripping teenagers on floaty things with our canes.
I'm better at it than you.
Of course.
Initiating scan for Jurati's comm badge.
Whoa, what did you do?
Nothing. I tried to access the ship's optical data network, and it kicked me out. And now I'm locked out.
By who?
And who? What? This encryption isn't human by design, it's Borg.
Queen? What the hell did she do to our ship?
I don't know. But if we can't get access and something's wrong with Jurati, we're never gonna find her.
Not to mention, this ship is our only way home.
En palabras del Immortal Bender, pero bueno, esto huele a pasteleo. Empezaba un poco en plan tongue in cheek, autoparódica, autoconsciente, ¿no? De que la gente está discutiendo que esas dos se suponía que estaban enrolladas, ¿no? Y
y que nosotros realmente somos las importantes, y no esta cosa de Ríos y Jurati que viene en la primera temporada, que no sabemos qué hacer con ella y que no vamos a hacerlo. La verdad es que es un poquito meta comentario hasta que se dan cuenta de lo que está liándose, y yo creo que ese es el partido del punto en el que irán hacia adelante y empezar a buscar a Jurati, como íbamos también en el tráiler previamente. En fin, que esto es lo que esperamos para el séptimo episodio, que volveremos la semana que viene, y comentaremos monstruos, como os decía, el séptimo episodio de Star Trek Picard. No, Jorge Navas, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Grande.
Un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte.
La vida y próspera vida, hermanitos.
Hasta la semana que viene.
Sí, señor.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Engage.